Arrancaron oficialmente los training camps en la NFL. Algunos equipos tienen ya a sus novatos entrenando, otros equipos muy pronto los tendrán y después a veteranos. Y tenemos que venir a analizar las principales historias, las principales competencias para justamente estos training camps, entrenamientos de verano, pretemporada, de cara a la próxima temporada. Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre un placer estar con ustedes. Me acompaña el día de hoy Wilmar Chávez para poder platicar de las batallas de training camp más interesantes que tenemos para este verano. Will, ¿cómo estás? Bienvenido.
Yo, mi Chuy, qué gusto. Sí, training camp es básicamente esto es lo más interesante en training camp, ¿no? Sí. O sea, no va a ser el poner a punto. Ya sabemos que para la pretemporada todos van a llegar fríos, muchos con muy pocas unidades de entrenamiento, pero esos 3-4 spots en el roster que de verdad le meten como interés a esta época del año, es lo que sale como a flor por este tiempo.
Sí, completamente. Más porque en pretemporada cada vez juegan menos jugadores titulares a lo largo y ancho de la NFL, así que realmente las posiciones se están definiendo en los entrenamientos, que los medios tenemos el 10%, 5% de información de lo que realmente sucede, y que los equipos van a definir justamente esos últimos puestos titulares para la próxima campaña. Vamos a platicar aquí de las más interesantes. Hay un montón. En cada equipo hay 3 o 4 o hasta 5. Vamos a platicar de las más interesantes, de las que más llaman la atención y también las más mediáticas, claramente, ¿no? Tenemos que arrancar con los quarterbacks. ¿Qué más, no? Creo yo que hay 3 competencias principales, porque siento que hay unas que podrían ser, entre comillas, competencias, pero que realmente no se están peleando gran cosa. A ver, ¿estás de acuerdo conmigo? Las que realmente se están definiendo los puestos de quarterback este verano es Broncos, Raiders sí. y Vikings. Para de contar.
De acuerdo.
Yo no agregaría, por ejemplo, a Patriots, porque siento que están muy inclinados con Jacoby Brissett. Como, o sea, podrían estar definiéndolo, mas no es como que lleguen un 50-50 como creo que sí llegan estos 3 equipos, por ejemplo.
Yo personalmente creo que los Vikings podrían estar un poquito más cerca a esto de los Patriots que los otros dos. Okay. Los otros dos claramente son 2 competencias abiertas.
Sí.
Creo que ahí no hay ninguna duda. Mientras que Vikings, sobre todo Patriots, creo que con los Vikings van a ir con el veterano. El tema es cuánto, más que nada. Uh-huh. Los Patriots sí creo que van muy cómodos con el veterano, al menos por un rato, para no forzar las cosas. Los otros dos sí está completamente servida la mesa.
Hablando, por ejemplo, en el caso de los Raiders, se dice que Aiden O'Connell llega al campamento como con la ventaja por el simple hecho de que él estaba ahí y Garner Minshew es quien está llegando. Creo yo que al final de la temporada, tomando en cuenta como las características de cada uno, perdón, final de training camp, Aiden O'Connell tiene el mejor brazo, sin lugar a dudas. Garner Minshew tiene como la experiencia, ese liderazgo de poder ganar la posición. Creo yo que Garner Minshew podría ser titular de semana 1, pero sí debe ser algo muy cerrado, muy apretado, que va a depender de training camp y de pretemporada con estos dos.
Sí, porque yo creo que Minshew es de este tipo de corebacks que de una u otra manera logran estar infravalorados y sobrevalorados a la vez. hay sí, cada quien ver. En cada cosa. Pero es un tipo con el que yo personalmente creo que una temporada lo puedo ver como titular. O sea, me funciona como un coreback puente a estas alturas. Yo con Aiden O'Connell no siento esa tranquilidad. Y mal que bien Minshew, con lo que fuera, mantuvo en competencia durante cierto grado a estos Colts, con todas las lesiones que traían los Colts también. Entonces yo creo que sí es una distancia sustancial en términos de calidad entre los dos corebacks, pero pues está la experiencia, eso sí, con nuevo coordinador ofensivo. O sea, creo que está el respaldo del head coach, pero como tal tu jefe directo como que puede estar un poquito abierta la mano. Yo también creo que va a ser Minshew al final, pero que está más parejo de lo que quizás al momento de la contratación cualquiera pudiera pensarlo.
Sí, completamente. Minshew se quedó realmente a un pase que dejaron caer de llevar a estos Colts a los playoffs en lugar de los Texans, que hasta ganan partido de postemporada en su momento, pero también cargado por un muy buen coaching en Nápoles con Shane Steichen, que puede convertir al que sea en un quarterback decente. Aiden O'Connell, pues que cerró la temporada como titular de los Raiders, pero cargado por su defensiva en gran parte de ese cierre. Entonces, No, o sea, cerró la temporada como titular y si bien ganaron un par de partidos como para ilusionar con Antonio Pierce, con Aiden O'Connell, esa continuidad, más no tal vez como para darle mucho más cuerda a esa dupla, sobre todo con O'Connell, ¿no?
De acuerdo. Sí, creo que no hay mucho más ahí.
¿Cómo ves la de los Broncos?
Creo que es la mejor, peor competencia de quarterbacks que puede haber. Uh-huh. Es, o sea, es complejo, ¿no? Van por un novato porque claramente no pueden ir como titular con Jared Stingman en esta temporada. No tiene sentido y por eso básicamente el Rich. Pero no tienes la suficiente confianza en el novato para que en este momento, mitad de julio, puedas decir, ok, va a recibir full las repeticiones de training camps y de pretemporada para hacerlo nuestro quarterback titular. Entonces es un manto de incertidumbre donde hasta... Yo creo que no tiene nada que decir, pero en medio de todo está Zach Wilson ahí.
Sí, no, y... no tiene nada ahí. está, como dices tú, ahí está.
Está, sí. Ahí está. Pero, o sea, no hay, yo no siento un atisbo de emoción en una competencia por este puesto, pese a que hay un novato de primera ronda, top 12, compitiendo por él. Y eso sí. Me parece complejo de verlo de esta manera.
No sé si viste el ranking de quarterbacks que hice.
Sí, vi.
¿Estás de acuerdo en el que sea Bo Nix o sea Stidham es el quarterback 32 de la NFL?
Sí, creo que lo único que podría cambiar eso es que en otro lado no juegue. Por ejemplo, Aiden O'Connell termine siendo el quarterback titular. Yo sí preferiría a Bo Nix en ese caso puntual.
Okay.
Y muy específico. De resto... Si se mantiene lo natural en el resto de 31 spots, el peor va a ser el de los Broncos. Y es muy difícil porque era el mismo escenario de hace 2 meses previo al draft. ¿Qué? 3 meses previo al draft.
Sí, yo criticaba a los Broncos justamente por no moverse por alguien, ¿no? Al final de cuentas lo hicieron por Zach Wilson, pero por alguien un poquito de mejor perfil, ¿no? Que te dé la seguridad de por si no llega a pasar en el draft lo que querías. Aunque al final de cuentas van por ese Bo Nix y Sean Payton se dedicó a hablar maravillas de Bo Nix, como, o sea, habló de Bo Nix como si fuera la primera selección global, básicamente, de qué nombre. Uh-huh. Es el quarterback menos capturado, mejores decisiones, más experiencia, o sea, habló de él como si fuera su quarterback 1, básicamente la clase del draft. Creo yo que eso lo debe inclinar a que Bo Nix inicie la semana 1, porque además el tiempo en Broncos, con todo y que está muy seguro Sean Payton, tiene que empezar a generar algo, tanto como, no tanto como para mantener el trabajo, sino más bien como para él mantenerse vigente. O sea, que el cuento de que es uno de los mejores coaches de la NFL se mantenga, creo yo, real actualmente en la liga.
Sí, que no empiecen este tipo de cuestionamientos de siempre de, ok, lo hizo Drew Brees. Uh-huh. Sí, yo creo que es muy complicado. Y es que a mí me cuesta mucho cuando las mejores cualidades que te venden de un quarterback es su experiencia, su madurez, su tiempo de jugadas. O sea, no sé, yo no soy de ahí. Yo quiero ver un tipo que de verdad me emocione verlo en el campo.
Sí, claro.
Y ni siquiera cuando, por más de que me lo quiera vender así Sean Payton, no le veo a él la emoción de tener a Bo Nix en el campo. Simplemente es un tipo que podría hacer bien su trabajo. Sí, probablemente sí lo va a hacer bien, pero hasta ahí.
Sí, hay un tipo que jugó, que 58 partidos en colegial, una cosa así, uh-huh, que no te convenció.
De acuerdo.
Básicamente, ¿no? ¿Consideras que la de los Steelers es competencia? Yo diría que no.
Yo diría que en el papel no, pero me gustaría que estuviera más abierta la competencia.
Ojalá que sí, por el potencial de Justin Fields, pero siento que el equipo de los Steelers está muy convencido de que Russell Wilson es el quarterback 1. Uh-huh. Ahorita definidísimo, ellos mismos lo han dicho, y que esa misma estabilidad, esa misma experiencia, veterano, que la defensiva va a estar bien, que el juego terrestre debería estar bien, como que no quieren arriesgar de más, o sea, quieren como lo más seguro, aunque sea lo más aburrido de alguna forma, a diferencia de Justin Fields, que puede ser lo más divertido, pero también lo más arriesgado.
Lo más complicado, sí. Justin Fields ha sido una montaña rusa de emociones a lo largo de su carrera.
Y Pittsburgh es como lo contrario, una franquicia que quisiera de quarterback, una montaña rusa. Es literal lo contrario, no. La última franquicia que quisiera eso, creo yo.
Los Steelers por todo lado les encanta la estabilidad. Y yo sí creo que Russell Wilson, con todo y el declive que ha tenido, siembra ciertas bases de tranquilidad, de estabilidad al menos.
Sí, de líder, ¿no? De decir, sí, está aquí bien todo, a pesar que está incendiando, pero como que está la tranquilidad de que está bien.
De acuerdo.
Creo que competencia en Steelers me gustaría, la tengo aquí en mi lista, la de running backs. Ver qué pasa justamente con Najee Harris y con Jalen Warren. La temporada pasada Najee Harris tuvo el 53% de snaps ofensivos de Steelers, Jalen Warren 49%. Y me intriga porque llega Arthur Smith, un coordinador ofensivo muy corredor, muy de estilo físico, de correr entre los tackles, que puede beneficiar un poco más al estilo de Najee Harris, pero que creo yo que la explosividad y el talento natural de Jalen Warren y un estilo tan diferente, también mucho más divertido, mucho más de especular que lo que te puede generar en un acarreo, le puede dar esa competencia un toque interesante en el backfield de los Steelers.
Sí, el tema es que Arthur Smith es feliz corriendo jugadas de 3 yardas.
Sí.
Y
le va a dar eso a Najee Harris.
Sí, eso, que es, básicamente vamos a seguir viendo lo que veíamos con Matt Canada. Es complejo, yo sí creo, de verdad. Creo que muchos fans de los Steelers no van a estar de acuerdo, pero lo siento. Para mí Jalen Warren es un mejor running back que Najee Harris. En lo que yo les he visto a los dos, sacando nivel prospect, lo que yo les he visto en la NFL, creo que no tengo dudas de eso. Creo que si Najee tiene unas manos súper sólidas, creo que es su mayor argumento, pero no es un tipo que realmente te produzca y te dé miedo cuando tiene el balón en las manos. Y creo que Jalen Warren sí es un tipo con la posibilidad de hacer algo grande, algo realmente eléctrico con el balón. Entonces, yo esperaría, quisiera, no sé si lo espero, pero sí me gustaría ver más Warren y menos Najee Harris en esta ofensiva.
Yo estoy de acuerdo contigo. Va a ser uno de mis tweets seguramente repetidos durante la temporada, pero sí puedo ver que Arthur Smith se decante por un Najee Harris como ese estilo como más físico, que trabaje las 2-3 yardas por acarreo y ya está, ¿no? Como esa ofensiva que le gusta a Arthur Smith y que le vimos en Titans principalmente, un poco en Falcons también. ¿Cuál agregarías? ¿Qué otra competencia te gusta de Training Camp?
Yo tengo curiosidad con un par de cuerpos de receptores.
Ok.
El primero, muy claro, es el de los Chargers. Llega McConkley, está Quentin Johnson, que a mí me gustaba mucho como prospecto, pero fue una pésima primera temporada. Está el que venía siendo como su líder receptor, que es Josh Palmer. Y ya. Entonces.
Y ya, para contar.
Y ya. Creo que es interesante porque estos tres son los receptores de los Chargers. O sea, básicamente hasta aquí llegamos. Pero cómo se van a organizar, creo que para mí es interesante porque también creo que va a definir el esquema. Yo creo que el novato lleva mano justamente porque cuando llega Jim Harbaugh, creo que aquí vamos a tratar de ver mucho estabilizar el barco y creo que este rol del slot le va a favorecer más y pues finalmente los otros no han terminado de mostrar mucho más de lo que ya hemos visto.
Yo fíjate que soy de la idea de que Ladd McConkey te juegue más por fuera, que a pesar de que no tiene el físico, lo hizo en Georgia, para que Quentin Johnson trates de rescatarlo en el slot, que es como donde podía tal vez generar un poco más lo que le vimos en TCU. Rutas del campo, cruzando el campo por el centro, una de 2-3 yardas, la recepción y que te consiga 10 con las piernas, ¿sabes? Un pase pantalla, un pase burbuja hacia afuera, o sea, que trabaje mucho más por dentro Quentin Johnston como para intentar, insisto, rescatarlo, porque jugó por fuera la mayoría del tiempo en su temporada de novato con los Chargers y no gana por fuera Quentin Johnston.
No, no gana por fuera, no gana por físico. Creo que sí, el competir, más allá de los golpes que se pueda llevar, el competir con tipos que no puedan ponerle una mano encima tan ágilmente como un cornerback o sí, por fuera, básicamente, creo que le puede favorecer.
Lo mejor
el tema de McConkey es el físico por fuera también.
Sí, lo jugó en Georgia, pero sí no tiene el físico para jugar por fuera en la NFL. Lo mejor que le podría pasar a Quentin Johnston es Rashee Rice con los Chiefs. Un tipo físico grande, pero por dentro, por el centro del campo todo el tiempo.
De acuerdo, y tratar de producir cuando tenga el balón en sus manos.
Exactamente. ¿Qué otro grupo de wide receiver querías agregar aquí en las batallas?
El de los Packers. Creo que ese es el más interesante porque hay 4 receptores que están muy parejos, algunos con más pedigree que otros, pero que han mostrado menos y que finalmente van a estar disputando los 2 puestos principales, el tercero cuando sean formaciones 11 y va a estar quedando el otro y volando. Pero los veo muy parejos a todos. Creo que Jaden Reed es el principal en este momento, es el que más le hemos visto. Christian Watson es el del pedigree, es el del draft capital, sí. Pero ha estado muy mermado por lesiones. tampoco se ha visto del todo bien cuando ha estado. Cuando estaba junto solo con Romeo Doubs, Romeo Doubs terminó viéndose mejor. Y está también Wicks, que ha tenido un rol ahí. Y además le llega el novato Bo Melton, que yo creo que queda relegado en este momento al quinto spot, pero en una de esas les va ganando terreno. Entonces yo sí creo que por el mismo estilo y que no hay un alfa aquí ni nada, podemos ver muchas cosas. Y incluso creo que durante la temporada podemos ver cosas muy diversas en este cuerpo de receptores de los Packers.
Sí, también lo tenía yo por aquí, porque justamente eso, ¿no? Reed te da como la producción de wide receiver 1. Romeo Doubs te puede jugar por fuera, o sea, te puede correr 60 rutas por partido por fuera y ganarte de vez en cuando, muy bueno en zona roja. Christian Watson, como dices tú, o sea, es el talento más importante de este grupo, pero ha estado muy poco tiempo en el campo. Por la velocidad, a mí me gustaría un paquete como para Christian Watson, o sea, renunciar como a la idea de que es un wide receiver tradicional de correrte, insisto, 60 rutas por partido, reversibles, pases pantalla, la ruta vertical, go route, el centro del campo también, 2-3 yardas, correr la formación completa por el centro y agarrarla y convertirla en 40 yardas después, ¿no? O sea, como el paquete más especial, en lugar de como querer forzarlo a ser un wide receiver completo, porque no ha sido como ese tipo de wide receiver en la NFL.
De acuerdo, y también es que muchas veces nos quedamos con la imagen de lo que era un jugador como prospecto, y mucho de lo que vimos llevar de cuando vimos llevar a Christian Watson a la NFL era el lo que puede hacer, más allá de lo que había hecho, porque pues era el mismo caso de Trey Lance, que era su quarterback, ¿no? No les habíamos visto mucho, solo tenía una temporada productiva y era una competencia sumamente sencilla para ellos. No ha hecho mucho más que eso en la NFL y creo que seguimos viviendo eso aún ahora, tantos años después, pero sigue teniendo las herramientas físicas y mucho ha tenido que ver la falta de salud con eso. Entonces creo que está interesante ver qué puede suceder con Christian Watson.
Y el tema es que no ha sido un tema de salud de se rompió la pierna, ¿no? Se fracturó el tobillo, un esguince, que tú dices de que bueno, son cosas que pasan. Este es de la corva, o sea, es una lesión recurrente. Este offseason, de hecho, vio un especialista, creo que en Minnesota, de cómo podía trabajar para dejar de lesionarse del tendón de la corva, que es como la parte de atrás de la pierna, cuando se tironean, que se dice vulgarmente, ¿no? Es como que se agarró la pierna de atrás, es de ahí. Muscular 100%, tejido blando, y no termina de estar al 100% Christian Watson.
Sí, pero para ilustrar un poco, los últimos 7-8 años de la carrera de Julio Jones jugó siempre con el hamstring a punto de romperse. Entonces es un tipo de lesión con el que termina lidiando siempre.
Sí.
Entonces,
aunque Julio Jones era un hombre.
Sí, tal cual. Bueno, es lo que quiero decir, o sea, si tienes la capacidad de jugar una temporada completa con el hamstring molestándote, pues estás del otro lado, eres un tipo de élite como lo de Julio Jones.
Sí. Sí, pero es de no entrenar martes, miércoles y jueves, el viernes limitado, el sábado llegas como questionable y el domingo a ver qué juegas, ¿no? O sea.
Y para eso tienes que ser una bestia el domingo si no quieres trabajar el resto de días.
Sí, no, Julio Jones 100%. Y un poquito, ¿sabes quién más? De Andre Hopkins, ¿eh?
Ah, New Hopkins también.
También sí, se ha convertido, así.
Es que el hamstring básico es una condición inherente a los wide receivers y hace parte del porque son lo que son, el poder sostenerse pese a ello.
Yo agregué otro grupo de wide receivers aquí en las batallas de Training Camp, también tenía Packers. Agrego el de los Bills, que también es como una situación muy parecida al de los Chargers, ¿no? Que hay muy poco. Está Khalil Shakir, está Curtis Samuel, el novato de segunda ronda Keon Coleman, el veteranazo Marqués Valdés-Scandling, Mac Hollins, Chase Claypool. Hay poco para un equipo contendiente en la conferencia americana, sobre todo cuando los otros rivales tienen muy buenos grupos de wide receivers, ¿no? Mucho más completos. Así que con Joe Brady como coordinador ofensivo, me espero un rol para Curtis Samuel, que la mejor temporada de Samuel en la NFL fue en Panthers con Joe Brady como su coordinador ofensivo. Keon Coleman, que lo van a forzar a tener un rol este novato, a pesar de que también llega con credenciales como prospecto un poco dudosas, ¿no? Sin mucha velocidad, sin separación. Si sí, juega por dentro, por fuera, wide receiver, rol como de tight end grande, o sea, como ver cómo podías en ese sentido jugar con Keon Coleman y ver si yo le tengo fe a MBS. O sea, ya para que le tengas fe a MBS, te habla de lo complicado que es el grupo. Hay un podcast incluso diciendo que me gustó la firma de Marqués Valdés-Scandling. O sea, que la apruebo al punto de que era tan malo el grupo que pinta bien MBS, échamelo.
Pero teniendo en cuenta que es un rol similar.
Ah, ¿es sí,
mejor
sí,
en Bills que Gabriel Davis?
No.
Era mejor Gabriel Davis.
Era mejor Gabe Davis. Envías también te costó era como Gabe una Davis. Tercera parte. O sea. Sí, no, no, con todo lo malo que tenía Gabe Davis, era mejor Gabe Davis. No, sí, o sea, es uno, va a dar es uno 45 para lo que tenía
en ese momento.
Sí. Sí, sí, es sí, que sí. Perdieron este fondo. No, y aparte aquí, claramente, los tight ends van a llevar la mayoría de los snaps, de los targets, uh-huh. Perdón, pero alguien tiene que cacharla también de wide receiver.
Sí, a mí este me pasa mucho. Tengo las mismas sensaciones que con el QB room de los Broncos. Y es que llega un novato de pedigrí de draft capital y no me genera ningún tipo de emoción. Y yo en este momento me siento más ilusionado con un resurgir de Curtis Samuel o que Khalil Shakir pueda sostener cierto rol que ha venido mostrando en los últimos años con cierta explosividad, a que yo crea que Coleman va a llegar y la va pues, a totear. No lo creo. No estaba convencido de su perfil como prospect, pero pues está el hecho de que es el que no hemos visto. De los otros creo que ya lo mejor que hemos visto ellos dos está ahí, sí. Yo también confío en el resurgir de Curtis Samuel, pero no espero mucho más de lo que ya he visto de él. O sea,
sí, su techo lo conocemos ya y fue hace varios años ya.
Sí, creo que unos 4 o 5 años que fue ese momento. Y Coleman es la apuesta. Y muchas veces quieres tomar la caja sorpresa. Pero a mí particularmente no me emocionan demasiado.
¿Cuál otro agregarías de batalla de training camp?
A mí tengo un tema con... que creo que esto es un poquito más aburrido, pero la línea ofensiva de los Jets...
Sí, es aburrido. No te creas, no, sí es importante porque Rodgers viene de lesionarse 40 años, tendón de la corva, sí, no, sí, claro.
Ajá.
Nathaniel Hackett, sobrevivir al sistema de Nathaniel Hackett.
Sí, tal cual. Y van a ir con dos tackles veteranos.
Mm-hmm. Veteranísimos.
Y que vienen de lesiones. El tema con Tyron Smith no es si se va a lesionar, es cuándo se va a lesionar. Uh-huh. Y creo que, pues, ver si Fashanu está listo para tomar el rol de uno u otro, o incluso estando sanos, puede pasarlos por encima. A mí Fashanu me encanta. Creo que puede ser interesante porque a mí, yo particularmente creo que puede llegar a ganarle el puesto a Morgan Moses en el campo.
De tackle derecho.
De tackle derecho y empezar a jugar y ya después, cuando se lesione Tyron Smith, a ver qué hacen. Pero... Okay. Sí, es un tema importante. Creo que es clave la línea ofensiva en este momento para los Jets. Y tienen dos tipos con temas y otro por detrás que puede venir empujando fuerte.
Sí, va a ser. Es una batalla interesante. No, sin duda alguna. Más porque lo necesita Rodgers esa protección más que nunca de esos tackles ofensivos, ¿no? Y sobre todo estabilidad. O sea, sobre todo un poquito de continuidad porque esa línea ofensiva de los Jets tuvo nombres... para aventar para arriba, moviéndose de posición, llegando el miércoles y jugando ya el domingo. Entonces sí, necesitan mucho de esa línea ofensiva. Vamos viendo qué pasa con los veteranos y con el novato de primera ronda. ¿Tienes algún otro nombre de ofensiva? Porque yo tengo dos batallas más a la defensiva. Como
yo para... también ya tengo la defensiva. Antes
de okay. Yo tengo dos grupos de cornerbacks. Lions, okay. Que trajo a lo bestia este offseason... esquineros, Carlton Davis por medio de intercambio, en el draft en primera ronda Terron Arnold, en segunda ronda Ennis Rackestro Jr., Brian Branch, uh-huh. Que juega como safety nickel slot en esa defensiva desde hace un año que llegó, y Emmanuel Mosley, que es el que ha estado ahí lesionado mucho. Entonces el mismo Dan Campbell lo decía, no me emociona porque vamos a tener un montón de nombres, no hay ningún puesto seguro, ningún puesto ganado, y que de verdad el que esté en el campo va a ser el mejor que esté jugando en julio y en agosto. Entonces me intriga mucho si es probablemente Carlton Davis, probablemente Terron Arnold, el novato de primera ronda, aunque muchas veces hemos visto cuando los equipos hacen como ese 1-2 de misma posición en el mismo draft, y a veces es más bien el segundo o tercero que llegó en la posición, el que salta al de primera ronda. Entonces me intriga ver a Rackestro Jr. también. Va a ser interesante, más porque esa defensiva secundaria de los Lions tiene que levantar la mano a la par de un poquito más de pass rush.
Sí, tiene una explicación este tema, y es que normalmente los que se van en segunda, tercera ronda no se van en primera por la edad que tienen, entonces llegan un poquito mejor preparados. Los otros tardan en arrancar. Es la lectura que yo tengo, ¿no? A mí también me parece interesante.
Tal vez presión, expectativa.
Los Lions el año pasado llevaron 3 corners de lo mejor que había en su momento en el mercado, y no salió del todo bien. Y ahora otra vez llevan otros tres corners y a ver cómo le sale. Creo que los de esos con muchísimo más cartel. El año pasado había llegado Cam Sutton, el propio Manuel Mosley y CJ Gardner-Johnson. Ahorita van en primera ronda por un cornerback, traen a uno de los mejores cornerbacks disponibles en la agencia libre. Tienen un safety de lujo como Brian Branch y creo que pueden tratar de hacer... Creo que si hay algo que me gusta de los Lions que han sabido o han intentado hacer algo en la posición, no se han quedado como, ok, vamos a darle 2 y 3 años más a lo que ya no está sirviendo, sino que sí han hecho un intento real por mejorar una posición que lleva años siendo un hueco para ellos. A ver cómo les sale esta apuesta. A mí me parece que los nombres que están son interesantes.
Y mi otro grupo de cornerbacks es el de Filadelfia. También veteranos como Darius uh-huh. Slay. Regresó a Vontae Maddox. Firman Isaiah Rogers, que viene de estar suspendido un año por estar apostando. Y también pick 1 del draft, Quinnon Mitchell. Pick 2 del draft, Cooper DeJean. Entonces vamos viendo cómo se barajea este grupo de cornerbacks. Estaba por ahí también James Bradbury, que fue pasado ya a ser safety. Y Gardner Johnson, uh-huh. que tiene pinta de que también va a jugar más de safety en esta defensiva. Entonces vamos viendo cómo se alinean en general, tanto esquineros como safeties, ¿eh? Porque va a haber cambios completos en la secundaria de Filadelfia.
Sí, no sé, o sea, tienen un montón de gente por dentro, ¿no? Pasaron a Bradbury, tienen a CJ Gardner Johnson, Brian Branch, Vontae Maddox. Todos están jugando por dentro. Vamos a ver cómo soluciona un poco por fuera, porque se vieron muy mal. Cualquier cosa que pusieran en las esquinas el año anterior se vio muy, muy complejo. A mí, Mitchell me encanta. No sé si vaya a ser tan efectivo de arranque por la propia experiencia y por la competencia que ha enfrentado, pero creo que como proyecto sí es bien, bien interesante. Yo le tengo bastante fe.
¿A quién agregarías estas batallas de defensivas?
Yo tengo una también en los Lions, que es la de quien va a acompañar a Aidan Hutchinson, presionando al coreback. Obviamente está Hutchinson súper sólido. Han tratado de consolidar el pass rush interno. Tienen ahí a DJ Reed, que es buenísimo.
Es una gran firma esa de DJ Reader, ¿eh? No te va a jugar la temporada completa, pero cuando te esté jugando va a ser especial DJ Reader.
Sí, tienen este tipo de sexta ronda, Mekhi Wingo, que metió 8.5 capturas el año anterior, o sea, tremendo. El tema es que por el otro lado han batallado mucho. Houston hace 2 años fue espectacular, el año pasado se perdió casi toda la temporada, pero jugó 2, 3 juegos.
Sí.
Llega Marcus Davenport, a ver si algún día por ahí puede levantar. Está Derek Barnes también, no sé, creo que está muy abierta. Y no hay un nombre realmente sólido que tú puedas decir va a ser el segundo detrás de un tipo que es nivel pro bowler como Aidan Hutchinson. Y creo que parte de lo mucho que han sufrido en la secundaria los Lions y porque siempre terminan metidos en tiroteos es porque no siempre pueden ejercer presión como equipo. O sea, Hutchinson es súper productivo, pero necesitas que el equipo en general te produzca un poco más en esa frontal.
Y que tal vez Lions tuvo esa decisión en el offseason, ¿no? De necesito línea defensiva, necesito secundaria y tal vez apuntalar mejor la defensiva secundaria antes de buscarle justamente ese compañero a Aidan Hutchinson, aunque insisto, DJ Reed puede hacer mucha diferencia en el juego terrestre, sí. Claro que sí, y también un poquito de presión al quarterback.
Claro, porque más allá de que DJ Reed llegue al quarterback, que sabemos que no es su mayor especialidad, es un tipo que te aguanta 2 y 3 bloqueos y ahí es donde se van a generar los espacios para que otros tipos produzcan y ya tienen gente por dentro que puede producir, entonces creo que pueden tener un one-two ahí en distintos downs interesante.
¿Qué otra batalla traes defensiva?
No, porque las dos que traía eran las de los Lions.
Ah, ok. Empecé con decir de que no tengo una de equipos especiales. Por un segundo te lo juro que sí dije, ¿va a decir algo de equipos especiales? Sí, no, va a ser interesante. Más porque ese equipo de Lions tiene los reflectores ahora al 100%.
Porque la otra que podría ser interesante también en el frontal es en Miami. En Miami que...
Más Jalen por temas Phillips de lesiones, mucho, ¿no?
Ajá. Han estado, cuando han estado en el campo, se han visto bien. De hecho, Bradley Chubb ha tenido un resurgir interesante en Florida. Pero han estado batallando un poco con mantenerse en campo, sobre todo estar juntos. Llega Chubb Robinson. A mí me encanta Chubb Robinson, pero es un súper proyecto. Sí. Que si te hace falta uno de los dos en semana uno... No sé si esté lo suficientemente maduro como para ponerlo, por más que sea tu pick de primera ronda y lo que quieras. Y creo que le urge a Miami poder estabilizar un poco este rol.
Y fíjate que además el tema con Jalen Phillips y con Bradley Chubb es que fueron lesiones importantes de tendón de Aquiles, de rodilla, y ya tarde en la temporada, o sea, ya en finales de noviembre, diciembre, así que no van a estar para septiembre, lo más seguro. Tal vez a partir de octubre empiezan a tener algunos snaps, claramente no va a ser la mejor temporada para ellos, y esa defensiva de los Dolphins van a necesitar un cierre de temporada fuerte, y tal vez un tipo como Chubb Robinson, que gane la batalla en training camp porque hay pocos nombres, puede estar un poquito más fogueado como para el cierre de temporada.
El otro que llegó ahí es Shaq Barrett, que en la temporada de Super Bowl de Tampa fue muy importante, pero nunca terminó de ser el edge de élite por el que un equipo fuera a pagar o eso. Entonces, puede ser un parche para este tipo, para este inicio de temporada de los Dolphins, pero no es un tipo en el que quiera recargar tu defensiva a estas alturas de su carrera.
Que nos dejen en comentarios qué otra batalla de training camp les interesa seguir en este mes de julio y todo el mes de agosto de cara a la próxima temporada. Y también que nos digan en comentarios qué otro tema les gustaría ver como previo de training camp, previo de la pretemporada y también claramente previo de la temporada regular. Y también ya saben, seguirnos en redes sociales y suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Amigo Will, muchísimas gracias como siempre.
Chuy, como siempre un gusto. Ya sabes que hablar contigo de NFL siempre va a ser un placer.
Un placer, es sin duda alguna mío. No olviden suscribirse, seguirnos en estas redes sociales. Esto es el podcast de Hablemos de Fútbol. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.